desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Estimados escuchas, muy buenas tardes en este jueves 5 de marzo de 2020. Yo soy Borges Chaman, les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, tenemos otras informaciones interesantes y también canciones bonitas de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo advirtió a su personal para garantizar que el suministro interno permaneciera seguro. La razón es que la propagación del coronavirus o COVID-19 ha detenido casi todas las actividades industriales en China continental. El cese de la industria allí también afecta la dificultad de las industrias en Indonesia para obtener materias primas. Eso fue dicho por el presidente en la apertura de la reunión del Ministerio de Comercio en el Palacio de Estado el miércoles. El presidente Joko Widodo advirtió que la propagación global del coronavirus había dañado la cadena de oferta y suministro y la producción de bienes. Además, Indonesia, cuya industria nacional aún depende mucho del suministro de materias primas desde China. El presidente dio un ejemplo, solo se importaron componentes electrónicos de China con un valor total de 10.000 millones de dólares estadounidenses. Esta condición hace que el gobierno indonesio deba responder al facilitar la entrada de materias primas importadas. El procedimiento de observar a la tripulación de los cruceros de World Dream y Diamond Princess en la isla Sebaru, Isla Siribus, es el mismo que los estándares operativos para ciudadanos indonesios desde Wuhan, China, en Natuna. Esto fue dicho por un portavoz del gobierno para el manejo del coronavirus, Ahmad Yuryanto, cuando se reunió el miércoles en el Hospital de Enfermedades por Infección de Sulianti Saroso en Yakarta Septentrional. Yuryanto dijo que según el estándar operativo del procedimiento, la inspección se lleva a cabo dos veces un día. Dijo que específicamente para 188 de tripulación de World Dream que fueron evacuados del crucero, que se inclinaba en Hong Kong, no hubo quejas significativas que condujeran a síntomas graves de gripe que fueran similares a los síntomas de la infección por COVID-19. Esperaba que los resultados de la prueba al final del periodo de observación durante los próximos 14 días seguirán siendo negativos para que los miembros de la tripulación puedan ser devueltos a sus familias sin preocuparse. Los trabajadores del crucero de World Dream comenzaron el proceso de observación en la isla Sebaru desde el viernes. Un hospital especial de enfermedades infecciosas que se construirá en la isla de Galang, Batam, está destinado a albergar hasta 1.000 pacientes de enfermedades infecciosas, incluido el coronavirus. Esto fue revelado por el comandante del Ejército Nacional TNI, el mariscal Hadi Cahyanto, mientras revisaba la ubicación donde se construirá el hospital, ex campamento de Vietnam, Isla Galang, Batam, Islas de Riau, el miércoles. Hadi revisó el sitio de construcción del hospital junto con el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, siguiendo el plan del gobierno tal como lo comunicó el presidente Joko Widodo, construyendo un hospital para enfermedades infecciosas en la isla Galang. El antiguo edificio de refugio vietnamita es un antiguo refugio para solicitantes de asilo de Vietnam, que ahora funciona como un lugar turístico histórico. La ubicación es de aproximadamente 1,5 horas desde el centro de la ciudad Batam. El gobierno renovará el edificio de un antiguo hospital que aún existe. El edificio dentro del área del antiguo campamento de Vietnam aún se mantiene firme y solo necesita reparaciones en algunas partes. Rusia acusó el miércoles a Turquía de incumplir sus obligaciones bajo el acuerdo de establecer una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, Siria, y en su lugar ayudó a los combatientes. La agencia de noticias RIA, citando a un portavoz del Ministerio de Defensa ruso, dijo que la fortaleza terrorista se había unido al puesto avanzado turco en Idlib, lo que resultó en un ataque diario contra la base aérea rusa Hmeymim en Siria. Turquía reunió a una serie de tropas en Idlib junto con la división mecánica que viola el derecho internacional, dijo un portavoz ruso. Las acusaciones rusas surgieron antes de una reunión entre el presidente turco Tayyip Erdogan y el presidente Vladimir Putin en Moscú el jueves, y se espera que intenten reducir las tensiones, lo que casi llevó a Turquía y Rusia a una confrontación militar directa. Joe Biden ganó impulso al ganar 8 estados importantes en el Super Martes, pero la victoria de Bernie Sanders en el estado más grande, California, hizo que la competencia para representar al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales fuera una batalla individual. Había experimentado un mal momento después de perder en las 3 primeras primarias, pero hizo un gran avance al ganar California del Sur. Mientras tanto, Sanders, que es un candidato destacado, espera dar un gran salto. La agencia de encuestas Edison Research predice que Sanders ganará Vermont, Colorado y Utah. La estación de televisión Fox News y la agencia de noticias AP también predijeron la victoria de Sanders en California. Edison Research estima que Biden ganará en Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee y Virginia. La primaria en 14 estados determinará más de un tercio de los delegados que tienen derecho a votar en la convención de julio. Corea del Sur reportó 516 nuevos casos del coronavirus el miércoles, cuando miles de personas enfermas tuvieron que hacer cola para obtener una cama de hospital en Daegu, la ciudad en el centro del peor brote fuera de China continental. El número de casos de coronavirus en Corea del Sur ha llegado a 5.328, con al menos 32 muertes, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea. La mayoría de los casos se encuentran en Daegu y sus alrededores, la cuarta ciudad más grande del país, donde los virus similares a la gripe se han propagado rápidamente a través de grupos cristianos. Los funcionarios de salud estiman que la cantidad de casos nuevos aumentará en el futuro cercano, porque acaban de completar pruebas en más de 200.000 miembros de sectas cristianas, así como en miles de casos sospechosos de otros grupos pequeños. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, canceló sus planes de viaje a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Turquía a mediados de marzo debido a la propagación de enfermedades alarmantes en el hogar. Después de casi 19 años de lucha en Afganistán, finalmente Estados Unidos y los talibanes decidieron hacer las paces. La guerra que entre las dos partes se ha cobrado miles de vidas. Aún así, aún quedan dudas sobre el destino de Afganistán si 13.000 soldados estadounidenses y sus aliados serán retirados gradualmente en los próximos 14 meses. Después de que termine el alto fuego, los talibanes han lanzado nuevamente ataques. Esta vez su objetivo era solo el gobierno y las tropas afganas. Estas condiciones hacen que algunos afganos se preocupen por su destino en el futuro. Las más preocupadas son las mujeres afganas. La mayoría de ellos son reacios a volver al pasado como cuando los talibanes llegaron al poder. Algunas figuras talibanes aún permiten que las mujeres trabajen siempre que no sean líderes. Esto fue dicho por el representante talibán Hakim Mujahid, según lo informado por Associated Press el miércoles. Las conversaciones entre el gobierno afgano y los talibanes comenzarán el 10 de marzo en Oslo, Noruega. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata si debe disolver la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila o no. Así mantenga en sintonía. La existencia y función de la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila, en sus siglas indonesias abreviada como BPIP, se ha resaltado últimamente. Algunas declaraciones controvertidas por el jefe de BPIP, Yudian Wahyudi, fueron el detonante. Como resultado, el séptimo Congreso de la Comunidad Musulmana de Indonesia, MUI, celebrado en Bangka Belitung, provincia de Riau, del 26 al 29 de febrero de 2020, instó al presidente Joko Widodo a disolver la institución. El vicepresidente del Congreso de la Comunidad Musulmana de Indonesia en la oficina central, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, cuando asistió al cierre del Congreso mencionado, ya no es necesaria la existencia de la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila en la interpretación de Pancasila. Instó al gobierno a disolver la interpretación de Pancasila a la Asamblea Consultiva Popular o MPR. En respuesta a estas demandas, el Palacio dijo que no disolvería la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila. El vicepresidente Ma'ruf Amin dijo que el desempeño actual de DPPIB se consideraba aún no óptimo, entonces su desempeño debe mejorarse y el desempeño en lugar de la institución. Pancasila es la vista de la vida indonesia. La historia ha revelado que Pancasila es el alma de todos los indonesios que pueden darle fuerza vital al pueblo indonesio y guiarlo en la búsqueda de una sociedad indonesia justa y próspera. Pancasila, como la ideología y la filosofía del Estado, ya no se puede regatear para mantenerla en la Indonesia, porque es muy importante en la vida del pueblo indonesio. En el pasado, el enfoque de adoctrinamiento consideraba rígido con el sistema de aprendizaje sobre la siembra de los valores de Pancasila llevado a cabo mediante la mejora de las directrices de vida y práctica de Pancasila, o abreviado como P4. Y como resultado, el adoctrinamiento produce pseudo éxito en poco tiempo, al tiempo que da lugar a la antipatía. Según el Reglamento Presidencial número 7 de 2018 relativo a la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila, la tarea de esta institución es ayudar al presidente a formular la dirección política de la ideología de Pancasila para coordinar, sincronizar y controlar el desarrollo general y sostenible de la ideología de Pancasila. Dada su función, que es muy noble, la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila, o BPIP, no necesita ser disuelta. Pero ahora el rendimiento de la Junta de Desarrollo de Ideología de Pancasila debe mejorarse al máximo. Lo más importante es que todas las partes interesadas, especialmente los funcionarios estatales y los líderes de la comunidad, deben comportarse en Panchashilaista de acuerdo con los 5 principios fundamentales contenidos en Panchashila. Así fue el comentario de la Voice of Indonesia al mundo.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 5 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de marzo de 1909, el nacimiento de Sultan Shahrir. Sultan Shahrir es un intelectual y pionero de la independencia de Indonesia. Nació en Padang Panjang, Sumatera Occidental, el 5 de marzo de 1909. Después de la independencia de Indonesia, se convirtió en político y en primer ministro de Indonesia. Fue promovido como primer ministro a partir del 14 de noviembre de 1945 hasta el 20 de junio de 1947. Shahrir estableció el Partido Socialista de Indonesia en 1948. Murió en el exilio como prisionero político y luego fue enterrado en el Cementerio de Héroes Kalibata en Jakarta. Sultan Shahrir fue nombrado uno de los héroes nacionales el 9 de abril de 1966. El siguiente acontecimiento fue en 1970, cuando se promulgó un acuerdo sobre la no proliferación nuclear. El 1 de julio de 1968 se firmó un acuerdo sobre la no proliferación nuclear con el objetivo de limitar la propiedad de las armas nucleares. La mayoría de los países de las Naciones Unidas firmaron el acuerdo, excepto India, Israel y Pakistán, a pesar de que tienen armas nucleares. El acuerdo comenzó a promulgarse el 5 de marzo de 1970 después de ser ratificado por Gran Bretaña, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América y otros 40 países. El acuerdo fue propuesto por Irlanda y por primera vez fue firmado por Finlandia. El acuerdo tiene 3 puntos principales, a saber, restricciones, desarme y el derecho a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. El último evento fue en 1953, cuando murió Joseph Stalin. Joseph Stalin es una figura revolucionaria y un político de la Unión Soviética que también es descendiente de Georgia. Se convirtió en el jefe de Estado de la Unión Soviética desde 1920 hasta el final de su vida en 1953, con el título de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922. Hasta 1952 y el jefe del gobierno de la Unión Soviética desde 1941 hasta 1953. Stalin se convirtió en dictador de facto de la Unión Soviética en la era de los años 30. Como fiel practicante del marxismo, según las teorías leninistas, también contribuyó a estandarizar estas ideas en el marxismo-leninismo, mientras que sus propias políticas fueron finalmente conocidas como estalinismo. Joseph Stalin murió el 5 de marzo de 1953 a la edad de 74 años. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sama kita.
Oyentes, esta fue la canción titulada Indonesia Juara, o en español significa Indonesia Campeón, una canción cantada por la banda musical TPX. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura celebra la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos desde el Lago Toba. Así mantengan sintonía. Estimados oyentes, se han programado 5 destinos nacionales de turismo super prioritario, a saber el Lago Toba, Labuan Bajo, el Templo de Borobudur, el área de Mandalika y el área de Likupang, como centros para conmemorar el Día Nacional de Cuidado de Residuos en el año 2020. Se espera que la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos de 2020 sea el impulso inicial para moverse con todos los interesados en la gestión de residuos más integrada, sistemática y sostenible hacia una nueva era de gestión de residuos en Indonesia. En el Lago Toba, este monumento se centra en el geosite Sipinsur, aldea de Pearung del distrito de Paranginan, en la regencia de Humbang Hasundutan, el sábado 29 de febrero de 2020, con el tema Limpia Indonesia, Indonesia Avanzada, Indonesia Prospera. Debido a que el Lago Toba es uno de los destinos super prioritarios, a las instalaciones de apoyo, incluida la gestión de residuos en la región del Lago Toba, deben ser una prioridad para apoyar áreas de destino limpio y libre de basura. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alue Dohong, en sus comentarios en la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos, dijo que la clave para el turismo avanzado es la limpieza. Una ubicación turística limpia será una promoción positiva para los objetos turísticos en todas partes. La clave es crear conciencia humana sobre la gestión de residuos. Dijo que la conciencia de todas las partes de querer trabajar juntos en sinergia en la gestión de residuos también aumentará el impacto positivo y mejorará la calidad de la gestión de residuos en Indonesia, incluida la prestación de apoyo total para el desarrollo de destinos turísticos en Indonesia. Alue Dohong agradeció que haya aumentado el desarrollo de la participación pública en forma de comunidades involucradas en el manejo de residuos. Explicó que en el año 2015 solo 1.100 grupos o comunidades participaron en 18 distritos o ciudades. Pero en el año 2019 había 5.440 comunidades con 9,5 millones de personas en 186 distritos o ciudades. Agregó que el problema de los desechos requiere esfuerzos y políticas extraordinarios de todas las partes, teniendo en cuenta que la condición de la generación de desechos nacionales ha alcanzado alrededor de 67,8 millones de toneladas para el año 2020. Este número seguirá creciendo junto con el crecimiento de la población y los estilos de vida, cada vez más complejos y prácticos. Alue dio un ejemplo en el año 2050. Se espera que la composición de los desechos plásticos se duplique al 35% de la generación total de desechos. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, carikan
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, esta fue la canción titulada Jadikan Aku yang kedua. o en español significa Me sea él o la segunda. Una canción cantada por la cantante Astrid. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, hoy presentaremos la aldea de Raja Prailiu en el este de Nusa Tenggara. Oyentes, la aldea de Raja Prailiu es un pueblo muy hermoso y es famoso por la singularidad de los edificios de casas, tradiciones únicas y artesanías de telas ubicadas en la ciudad de Waingapu, Sumba del Este, Nusa Tenggara Oriental. La singularidad de este pueblo tradicional está marcada por la presencia de casas tradicionales que se denominan Umambatang o Umahori. La existencia de esta casa alta todavía está relacionada con la confianza de la población. La casa tradicional tiene una estructura alta como techo de hojas. Estas casas constan de tres partes, que simbolizan la parte subterránea como la casa de los muertos, la parte media como una casa para la vida y el techo como la casa de los dioses. Oyentes, existe un hábito único si los extraños ingresan a este pueblo turístico. A los visitantes se les ofrecerá comer betel. Betel es un alimento obligatorio para los visitantes en el campo de Prailiu. Si no te gusta, no tienes que comerlo, pero debe ser cortés si se niega a comer betel para respetar los hábitos de la comunidad local. En este pueblo puedes ver el proceso de fabricación de la tela tejida de Sumba del Este. Puedes ver el proceso de fabricación de tela por parte de las madres en este pueblo. Todo el proceso de fabricación de telas, desde hilar hasta teñir, se realiza con las manos y herramientas tradicionales. El color es predominantemente rojo, azul, púrpura oscuro y para los tintes de tela se utilizan materiales naturales. Además, también hay entierros megalíticos de piedra llamados retirados y estatuas de reliquias del pasado que aún están bien conservadas. Esta tumba de piedra decorada con tallas de humanos, cocodrilos, tortugas, monos, camarones también, hay una tumba de piedra que es de gran tamaño. Para ir a este pueblo desde Kupang, puedes tomar un avión con destino al aeropuerto de Waingapu. O si elige usar la línea fija, puede viajar en Transnusa con un largo de viaje de hasta 4 horas. Desde la ciudad de Waingapu, puedes usar un coche de alquiler o un taxi en moto para llegar a la aldea de Prailiu. Si planea pasar la noche en este pueblo, puede pasar la noche en un hotel en Waingapu. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia sobre Kampung Raja Prailiu o la aldea de Raja Prailiu en Nusa Tenggara Oriental. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
terkadang sulit diterka, akan kemana membawa kita. Bila saja segala rencana berjalan apa adanya.
Walau tak mudah untuk bertahan, ku menolak kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri.
Entah saya sapu la canción titulada Nyanyian Harapan o La Canción de Esperanza, una canción cantada por la banda musical RAN. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. El siguiente segmento es Miscelánea, presentada por mi compañero Budiman Gultom. Adelante, Budiman Gultom.
Estimados oyentes, volvemos a reunirnos en el programa de Miscelánea. En esta edición presento información sobre la aplicación de alimentos frescos seleccionados. Se convierte en una de las mejores del mundo. Así que asegúrense de quedarse con nosotros en www.buenos.it. La aplicación realizada por el profesor de Planificación Regional y Urbana, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Brawijaya, Dr. Ingeniera Fadli Usman, STMT, fue elegida para ser una de las 100 mejores startups del mundo, seguida por 170 mil participantes de 166 países. Ingresó en el 1% de los principales solicitantes. Tiene derecho a participar en el programa completo de Startup Istanbul del 14 al 16 de abril de 2020. La aplicación que trajo el doctor ingeniero Fadli se llamó Fresh Food, o la comida fresca. Esta aplicación ayuda a los agricultores a poder vender sus productos agrícolas directamente a los consumidores. La aplicación Fresh Food, comida fresca, empodera a los agricultores locales y colabora con grupos de agricultores. En la actualidad, la aplicación Fresh Food, o comida fresca, funciona en colaboración con docenas de grupos de agricultores en Batu. Hay cuatro características preparadas en la aplicación, a saber, alimentos frescos, compra de productos agrícolas en forma de frutas, verduras, directamente a los agricultores al mejor precio. En segundo lugar, agricultura inteligente, ayudando a los agricultores a hacer una agricultura inteligente. En tercer lugar, esta aplicación transmite información relacionada con cómo plantar bien. Incluso las tendencias agrícolas mundiales se transmiten en el aprendizaje electrónico agrícola. El cuarto es la compra electrónica. Los agricultores y los usuarios de aplicaciones pueden comprar equipos agrícolas a través de aplicaciones como la compra de semillas, mini tractores, tanques de agua, sensores, cámaras de CCTV, etc. Fadli explicó que esta aplicación tenía la forma de un mercado, pero lo que es diferente es que esta aplicación aún controla y acompaña a los agricultores en la producción y las ventas, y no es tan gratuita como en el mercado como lo es hoy. Para la agricultura inteligente, facilitará su agricultura con sensores, CCTV y muchos más equipos como tanques de agua para riego, etc. Los agricultores pueden ver y controlar sus tierras agrícolas a través de esta aplicación. Espera que esta aplicación pueda ser aplicada por el público en general. Este marzo, el equipo plantará 20 hectáreas de ajo y 2 hectáreas utilizarán tecnología de cultivo inteligente. La producción y las ventas no es tan gratuita como en el mercado como es lo hoy.
así fue la edición de la miscelánea, esta vez con el tema La aplicación de alimentos frescos seleccionados se convierte en uno de los mejores del mundo. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta pronto. Adiós.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voices.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical de esta edición presentaré una canción de Ikang Fauji. Además de ser cantante, Ikang Fauji también es conocido como actor en Indonesia. Ya sea como cantante o actor, su carrera se brilló en la década de 1980. Muchos éxitos se crean a partir de los álbumes que lanzó. Uno de sus éxitos se titula Preman. Esta canción está contenida en el álbum en el álbum Preman, que fue lanzado en 1987. Oyentes, esta es la canción Preman, cantada por Ikan Fauji.
Metropolitan. Pakske baba, pakske baba, pakske baba, pakske baba, pakske baba.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id. Mis compañeros Tatiana y Budiman Gultom y yo soy Borges Chaman, nos despedimos de ustedes. Adiós.